Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sol. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano, el continente vecino. Y si hace ya un par de programas dedicábamos la entrevista a hablar sobre inmigración, inmigración africana, continental y transcontinental, lo hacíamos junto a Jonas Jamba, un experto en este tipo de migraciones del continente africano. Hoy reincidimos, somos reincidentes, lo reconocemos. Y lo hacemos con un investigador español, él se llama Joan Molinero. Es del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Y recientemente clausuraban un seminario que se llamaba Estructura y Agencia de las Migraciones Africanas en la Europa Contemporánea. Un seminario en el que se aborda un debate integral sobre diferentes facetas de este fenómeno, como el trabajo ambulante, el sistema de asilo y refugio, el codesarrollo, el comercio transnacional o cómo los medios informan sobre las migraciones. Pues después de la actualidad del continente africano estaremos hablando junto y con Joan Molinero sobre migraciones africanas. Y será también un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Os presentamos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Buenaventura Santos escribió recientemente un artículo intitulado El colonialismo insidioso, y él resalta que hay varias formas de colonización, de dominio y de imposición actual. Las tres son el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Hoy podríamos decir el colonialismo, que es capitalista sobre todo, y el patriarcado, que es dictaduras ante todo. El africano Kwame Nkrumah, el primer presidente de la República de Ghana, usó este concepto ya de neocolonialismo, y él afirmaba que el colonialismo continúa de varias formas, sobre todo de forma capitalista y con imposición de toda clase de condiciones para el desarrollo económico. Este neocolonialismo existe de varias formas y se justifica siempre en forma de apartheid, en forma de expropiación de recursos y de servicios. Luego en forma de masacres, incluso de genocidios, y todo se justifica por el poder. Es decir, la legalidad depende del poder, no de la justicia, como debería ser. Él critica duramente el neocolonialismo actual, que se sigue ejerciendo sobre todo en África, con este control financiero y el control del poder. La diferencia es que hoy contamos con los medios necesarios para superar todo tipo de opresión y de colonialismo y neocolonialismo. De hecho, se están dando muchas iniciativas para una economía más colaborativa. Sí, plataformas de economía compartida, como el transporte, alojamiento, trabajo, que va cobrando fuerza. Y actividades de una economía realmente cooperativa, como el comercio justo, la banca ética, etc. Este tipo de economía colaborativa alcanza ya el 35% de la economía total, y en 2025 prevén que alcanzará el 64% de la economía, es decir, que son iniciativas importantes. Es una de las formas más concretas para superar todo tipo de neocolonialismo. Confiamos que estas nuevas iniciativas para potenciar una productividad más diferenciada, ecológica, inclusiva, sostenible, sea una razón de esperanza para el presente y para el futuro. De hecho, el futuro, este desarrollo, está en nuestras manos, y esa es la gran ventaja sobre tiempos pasados.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
¡Hola! Somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Why?
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Marruecos y el Frente Polisario. Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Marruecos, explicó la relación que según este país mantiene Hezbollah con el Frente Polisario. El partido chiita libanés se limitó a un comunicado de prensa negando las acusaciones hechas bajo la presión de Estados Unidos, Israel y Arabia. Mohamed Kabdak, coordinador del Frente Polisario ante la misión de las Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental, afirmó desde París que Marruecos estaba utilizando un pretexto para evadir el proceso de negociaciones sobre el Sáhara Occidental convocado por el Consejo de Seguridad. Y el gobierno de Sudán anuncien la finalización de la primera fase de la salida de la UNAMID. El Ministerio de Relaciones Exteriores sudanés anunció el fin de la primera fase de la salida de la UNAMID y el inicio de la segunda fase, que tiene como objetivo la salida de la misión desde 7 sitios, indicando que las estimaciones muestran la salida de 13.000 efectivos durante la primera fase. El subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado de prensa tras la celebración de un taller sobre deliberaciones sobre proyectos de estabilidad en los estados de Darfur, organizado por el Comité Nacional de Facilitación de la Operación de Salida de la UNAMID, que las delegaciones de las Naciones Unidas y de la Unión Africana habían afirmado que la salida de la UNAMID no tendría efectos negativos. El subsecretario se refirió a la estabilidad de la situación de seguridad en los 5 estados de Darfur debido a la colaboración de los esfuerzos del gobierno y la comunidad local durante la campaña presidencial para la recolección de armas, además de los esfuerzos de los donantes para impulsar el desarrollo y la estabilidad de los ciudadanos. El principal líder del partido de la oposición mozambiqueña, Afonso Lacama, murió a bordo de un helicóptero que lo trasladaba de urgencias al hospital tras sufrir el político una grave crisis diabética. De nombre completo Afonso Macacho Maceta Lacama, el líder de la RENAMO, nació el 1 de enero de 1953 en Magunde, distrito de Chibababa, en Sofala. Era hijo del líder tradicional, el Régulo Magunde. Durante los últimos años, para poner fin al conflicto, el presidente de la República, Filipe Nyusi, inició conversaciones con Lacama por teléfono, lo que permitió al establecimiento de treguas y el fin de las hostilidades militares. Filipe Nyusi se dirigió 3 veces a Gorongosa para reunirse con Afonso Lacama y 2 de ellas fueron un éxito. Recientemente, los dos líderes acordaron un paquete de medidas para la descentralización del país que fue depositado en la Asamblea de la República y que aún aguarda su aprobación. En este momento se estaba negociando la desmovilización e integración de los hombres de la RENAMO en las fuerzas de defensa y seguridad del país. Lacama aguardaba el fin de las negociaciones para salir de los bosques donde se refugiaba. Y un alto funcionario del Ministerio de Petróleo informó que Sudán se ha quedado sin reservas estratégicas de combustible debido a la falta de divisas. Desde abril, Sudán sufre una escasez aguda de gasolina y diésel en todo el país. La escasez se produce a medida que la economía continúa padeciendo una creciente inflación y falta de divisas. El ministro de Estado del Petróleo, Saad al-Din Busra, advirtió al gobierno sobre no proporcionar divisas para importar productos del petróleo. Hablando anteriormente ante el Parlamento, el pasado miércoles, Busra dijo que la actual crisis del combustible se resolvería dentro de 4 o 5 días y señaló que se volvería a ello si el gobierno no proporcionaba las divisas necesarias. Y el expresidente angoleño Eduardo Dos Santos será reemplazado en la presidencia del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, por su sucesor, João Lourenço. El MPLA llevará a cabo un congreso especial durante el próximo mes de septiembre. Desde su salida del poder, después de 38 años de gobierno no cuestionado, varios familiares del expresidente Eduardo Dos Santos han sido despedidos de sus puestos de responsabilidad por el actual presidente João Lourenço, quien decidió hacer de la lucha contra la corrupción su prioridad. El cambio más llamativo fue el de la hija de Dos Santos, la multimillonaria Isabel dos Santos, apodado La Princesa, derrocada de la poderosa compañía petrolera nacional Sonangol, donde ocupaba la presidencia de la junta directiva. José Filomeno Santos también fue acusado recientemente de un intento de desviación de 1.500 millones de dólares. Y los residentes de Yala Swamp, en Alego Usonga, condado de Siaya, en Kenia, han denunciado la destrucción desenfrenada de sus cultivos por los hipopótamos. Los residentes, dirigidos por Matthews Odwor, de la aldea de Mangungu, declararon que, aparte de la destrucción de sus granjas por parte de los animales, también viven con miedo a ser atacados. Odwor lamentó que, debido a la destrucción, los hombres de la región usualmente pasan sus noches al frío protegiendo sus granjas contra la invasión de los hipopótamos, lo que les expone a un gran riesgo. Por todo ello, están pidiendo a los servicios de vida silvestre de Kenia que se muevan con rapidez y ayuden a la situación, agregando que la presa construida por Dominion Farms Company también debería retirarse para permitir el libre flujo del agua del río Yala. Odwor, que es un agricultor hortícola, argumenta que la mayor parte del agua fue bloqueada por la presa, creando así una zona de cría para los hipopótamos y cocodrilos que ponen en peligro sus vidas. El líder rural lamentó que cada vez que buscan ayuda de las autoridades locales les digan que caben trincheras o vallas en sus granjas, lo cual supone un gran costo para ellos.
Africanía.
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 Something to it.
The feeling is bad, the feeling. tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como os hemos comentado al principio, vamos a hablar hoy de migraciones, y hace poco ya lo estábamos haciendo con el burkinabé Jonas Jamba, que hablábamos de inmigración continental dentro del continente africano e inmigración transcontinental, aquella que llega hasta nuestras costas, y hablábamos del ejemplo de lo que estaban haciendo en Roquetas, precisamente Jonas Jamba con otros compañeros en la acogida de inmigrantes. Pues hoy vamos a seguir y vamos a seguir hablando con Joan Molinero, él es investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Encantado de tenerte con nosotros, Joan.
Encantado, yo también. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con vosotros hoy.
¿Te dedicas a los estudios de inmigración?
Sí, bueno, estoy trabajando, como bien has dicho antes, en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, dentro de un proyecto europeo que se llama TEMPER, que es Temporary versus Permanent Migration. Está financiado por la Comisión Europea. Es un proyecto de 4 años que ya está a punto de terminar, termina en agosto de este año. Y la convocatoria era una convocatoria para hacer un estudio sobre migraciones circulares y sobre retorno. Luego lo hemos ampliado mucho, pero trabajamos varias áreas y yo precisamente, aunque estoy un poco involucrado en todas, estoy sobre todo en el área de trabajo estacional, migrantes que trabajan en la agricultura. Y bueno, trabajo en las migraciones por mi involucración en este proyecto y también por mi tesis doctoral, que tiene que ver con el tema que he dicho antes, con migrantes en agricultura. Estoy haciendo un análisis global de su rol y de cómo se han insertado en los diversos países a nivel mundial y cómo es el trabajo agrícola migrante, qué condiciones tienen. Y bueno, aparte de eso, estoy un poco también trabajando en muchas áreas. Como ves aquí, el tema que nos trae hoy son las migraciones africanas, y en este caso pues desde un punto de vista un poco más general, que es el que quería darle a este seminario.
Oye, antes de hablar sobre las migraciones africanas en torno a tu seminario, que se llama Estructura y Agencia de las Migraciones Africanas Contemporáneas en Europa, una pregunta. ¿Las migraciones africanas qué peso tienen sobre el total de migraciones que hay en España?
Bueno, es una buena pregunta porque, como bien sabrás, las estadísticas nunca reflejan los números reales. Entonces, la verdad que las migraciones africanas tienen un peso importante, pero no podemos decir cuánto porque hay mucha migración irregular, mucha gente en espera de recibir un permiso de residencia también, gente que ha pedido asilo y refugio. Y los datos siempre tienden a ser inferiores a lo que realmente son, ¿no? También desde los medios de comunicación muchas veces se transmite una imagen de que es una avalancha o de que África nos esté invadiendo, ¿no? Estas cosas que se oyen, y hay que matizar mucho porque estaríamos hablando de entorno, depende si consideramos al Magreb o no lo incluimos en este tipo de migraciones, estaríamos hablando de un porcentaje en torno al 40% de los migrantes de terceros países que residen en España.
¿La inmigración africana en España es una migración rural o es una inmigración urbana?
Bueno, es una buena pregunta también porque está muy repartido. Esto es una cuestión que Mbuyik Abunda abordó en el seminario y que tenía mucho interés porque muchas veces se tiende a vender esa imagen, ¿no?, de que los inmigrantes africanos que vienen a España son gente pobre, son gente que proviene del mundo rural, de la miseria, gente que padece graves problemas de hambrunas, etcétera. Y justamente tiende a ser lo contrario. Para migrar hay que tener dinero, hay que pagar a traficantes, hay que pagar a quien te ayuda a cruzar el estrecho, en este caso en España. Hay que tener un proyecto, una familia muchas veces que te ayude, hay que a veces pagar sobornos y tienden a ser generalmente personas de clase media, muchos con estudios. De hecho, de los 60 millones de inmigrantes africanos que hay actualmente en el mundo, fuera de África, 35 millones se estima que tienen estudios universitarios. Entonces tiende a ser población de ciudades. No siempre, obviamente, pero digamos que sería la mayoría. La mayoría sería población de origen urbano. Y su inserción en España tiende a ir a los polos urbanos también. Sí es cierto que en otros territorios como Almería o como Murcia, donde, bueno, como todos sabemos, hay una gran implantación de invernaderos en su sector agrícola, hay muchos migrantes africanos que justamente van a trabajar ahí para encontrar un trabajo, porque cuando llegan sin contrato de trabajo, en condiciones sin contactos, digamos, muchos reciben la voz por sus connacionales o incluso algunos ya lo sabían de antes que en la agricultura se puede trabajar. Entonces ellos sí que trabajan en el ámbito rural, pero muchos también hay que decir que viven en Murcia ciudad, por ejemplo, y luego a través del sistema de los furgoneteros acaban trabajando en los invernaderos, ¿no? Con lo cual es un panorama un poco más complejo, ¿no? No podríamos decir si es rural o urbana, sino que habría que atender a cada contexto, yo creo.
Este seminario, Estructura y Agencia de las Migraciones Africanas y Contemporáneas en Europa, que tuvo lugar el jueves 19 de abril, estaba el Centro Superior de Investigaciones Científicas, pero ¿qué otras instituciones europeas estaban?
Como he comentado antes, como trabajo en el proyecto TEMPER, ha sido un poco el paraguas también de este seminario. A través del proyecto hemos conocido a muchos investigadores e investigadoras a lo largo de estos años y podríamos decir que por una parte está TEMPER, pero principalmente, si queremos hablar de la gente que ha participado, tenemos, por ejemplo, tenemos a la Universidad Autónoma, han participado Iciar Ruiz Jiménez y Mbuyi Kabunda. De fuera de España tenemos, por ejemplo, a la Universidad de Salerno, Gennaro Avalone, profesor e investigador en la Universidad de Salerno, en el sur de Italia, y él hizo una presentación con Daouda Niang, que es el presidente de la Asociación de los Senegaleses de Salerno. Es una asociación, bueno, pues, principalmente de quienes hacen trabajo ambulante en la ciudad de Salerno, que justamente acababa de firmar un acuerdo con la Universidad de Salerno para hacer una colaboración más a nivel institucional entre la universidad y la asociación. Y bueno, decidimos traerlos a ambos. Es verdad que Daouda Niang no pudo venir, pero habló por Skype, tuvo una telecomunicación con nosotros. Pero bueno, estarían esas dos instituciones presentes.
¿Y en los senegaleses, como en España, son los africanos más organizados?
Bueno, no sabría decir si son los que más se agrupan, pero creo que en este caso, en el contexto de Salerno, por ejemplo, hay que decir que son la comunidad étnica mayoritaria proveniente de África, ¿no? Entonces yo creo que al tener un número suficientemente grande como para organizarse, pues creo que se han unido en esta asociación.
Pues tienen un buen viaje desde Senegal. Casi les cogería mejor España, ¿no? Parece.
Hombre, sí, sí, pero hay que tener en cuenta los costes de la migración, ¿no? Hay que decir que para migrar a Italia es mucho más sencillo que entrar en España. En España tenemos, aparte que el estrecho es un espacio mucho más reducido y más controlable, por lo tanto, tenemos un radar, que se llama el SIVE, que Italia no tiene, y este radar le indica a la Guardia Civil cada vez que hay una patera, cada vez que hay alguien intentando cruzar el Mediterráneo, y muchas veces se les devuelve instantáneamente. En cambio, Italia es más fácil, ¿no? Si sobreviven al duro viaje,
una vez cuestión llegan... de control de fronteras, digamos.
Sí, sí. Lo que decimos, el coste de la migración, ¿no? Los migrantes hacen sus cálculos y dicen, bueno, me va a costar más llegar a Italia o a España, mi objetivo que es entrar en Europa. Es el objetivo general, ¿no? Y muchos, de hecho yo, vamos, hice trabajo de campo en Salerno con Gennaro Avalone hace ya 3 años, entrevistando inmigrantes, y les preguntaba por qué Italia. Y muchos nos comentaban que algunos habían intentado venir a España y les habían devuelto ya 2, 3 veces, hasta que dijeron, bueno, pues me voy a Italia ya la primera, pues salió, ¿no? Son factores que explican también el destino de las migraciones.
Pues teníamos al CSIC, teníamos a la Universidad Autónoma de Madrid, teníamos a la Universidad de Estudios de Palermo y alguna institución más que ha participado en esta Estructura y Agencia de las Migraciones Africanas y Contemporáneas en Europa.
Bueno, como has mencionado, que no le he podido decir antes, a la Universidad de Palermo estaba la Aje Ginkang, que es un estudiante, bueno, un doctorando, podríamos decir, de origen gambiano, que aunque trabaja en Turín, está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Palermo, y fue la verdad un privilegio tenerle en el seminario, porque él mismo es un refugiado, y a través de su historia nos contó no solo su proyecto de tesis doctoral, que ya lleva un tiempo haciendo, sino que nos contó su propia experiencia vital. Y esa para mí yo creo que ha sido la colaboración más especial de este seminario. También podríamos añadir que vino Annalisa Maitilasso, que hizo su tesis en, no sabría cómo decir muy bien esta institución, pero es una escuela de altos estudios, sería la traducción de París, el EGES, creo que se pronunciaría, y que actualmente trabaja en ACNUR, pero bueno, no vino en representación de ACNUR, sino de EGES, porque es ahí donde hizo la tesis y nos contó su proyecto de tesis doctoral también.
Una alta institución de estudios sociales de Francia.
Sí, sí, de estas Jean de Col.
¿cuáles fueron las conclusiones a las que llegasteis en este seminario? Vamos un poco por cada uno, porque veo que has venido muy bien preparado y con apuntes de cada uno.
La verdad que sí, porque bueno, fueron unas presentaciones muy, muy interesantes y muy complejas también. Entonces, bueno, estuve tomando notas para no perderme y no dejarme ningún detalle. Bueno, creo que sería interesante partir del título, ¿no? Porque estructura y agencia de las migraciones africanas contemporáneas en Europa. El título tiene que ver con un debate tradicional en ciencias sociales y creo que tiene sobre todo más relevancia en los estudios de migraciones, que tiene que ver con esa tensión a la hora de explicar el proceso migratorio, una tensión por la que pasan los investigadores generalmente, que es cómo explicar las migraciones desde la estructura o desde la agencia. Podríamos, por caricaturizar, decir que una gran parte, o una, yo diría la parte más importante de los investigadores e investigadoras que trabajan estos temas, tienden a explicar las migraciones desde una posición estructural. Es decir, las explican por las políticas migratorias, por cómo está configurado el régimen migratorio en la Unión Europea, en España, el control fronterizo, todas estas dinámicas. Y una gran crítica que le hacen otra gran parte de los autores es que no tienen en cuenta la agencia, ¿no? La propia historia vital de los migrantes y sus condicionantes y sus capacidades de decisión y de influencia en la estructura no la estarían teniendo en cuenta para explicar el proceso migratorio. Y por otro lado, entonces tendríamos una serie de teóricos que tienden a explicar las migraciones solo desde la agencia, ¿no? Entonces el debate entre estructura y agencia es ¿qué pesa más? ¿La estructura? ¿La agencia? Yo tiendo a pensar que es más equilibrado, no es que uno pese más que otro. Yo creo que la estructura determina las elecciones o una gran parte de las elecciones que hacen los migrantes a la hora de decidir su proceso migratorio, pero creo que sin estudiar la agencia que ellos tienen no podemos entender por qué hacen ese viaje, por qué llegan a donde llegan y por qué trabajan de lo que trabajan y por qué se quedan, que también muchas veces se habla de las duras condiciones laborales o la persecución policial y uno no llega a entender entonces por qué no se van o a otro sitio o por qué no vuelven, ¿no? Bueno, ahí es donde entra la capacidad de agencia y es donde es interesante hacer un trabajo cualitativo, ¿no? De entrevistas con ellos para que cuenten sus propias experiencias. Y justamente este seminario, lo que quería yo como organizador era hablar de las diversas, digamos, de los diversos mundos de la migración africana en Europa, en España principalmente, porque la mayoría de presentaciones eran acerca de España, pero también en Europa, y decir, bueno, hay migrantes que son refugiados, hay migrantes que son manteros, hay migrantes que son trabajadores agrícolas, hay migrantes que hacen estudio, que son estudiantes, ¿no? Hay migrantes en todas las áreas, y lo que quería reflejar era esa heterogeneidad de mundos que existen, y ver cómo cada ponente explicaba ese ámbito, más quizás desde la estructura, más quizás desde la agencia.
Pues venga, en 2 minutos... ¿conclusiones que habéis sacado?
Yo diría que la conclusión principal es que la política migratoria europea está construida para segregar, para producir irregularidad y para mantener lo que se denomina el ejército de reserva de trabajadores pobres, migrantes, para hacer trabajos para pobres que los nacionales no quieren hacer. Y eso fue una constante en todas las presentaciones, desde la presentación de Mbuyi Kabunda, donde abordaba cómo los medios criminalizan a la migración, imponen una serie de mitos sobre ella para exponer una visión negativa de la migración y generar un cierto clima que justifique el control de estos grupos y su expulsión o su posible expulsión, hasta otras presentaciones como por ejemplo la de Gracia Moreno, que explicaba cómo el sistema de asilo y refugio español es una maquinaria que está deliberadamente destinada o diseñada para fallar, para no conceder el estatus de refugiado. Luego tuvimos otras presentaciones, por ejemplo, Iciar Ruiz Jiménez, lo que explicó justamente es cómo la Unión Europea obliga a los migrantes a atravesar el Sahel, a someterse a la trata muchas veces, a los traficantes, y cómo permite a través de sus políticas, no solo dentro de la Unión Europea o en las fronteras, sino externalizando las fronteras en África, cómo hace que los migrantes, digamos, estén segregados y construidos como seres que tienen que pasar un recorrido difícil y tienen que agradecer haber llegado para hacer unos trabajos que los nacionales no quieren hacer, ¿no? También lo hemos visto en la presentación sobre el trabajo ambulante, que es como casi la única salida que tienen los migrantes senegaleses en Salerno, como una maldición de la que no pueden salir, ellos llegan y son ambulantes y el gobierno de la ciudad les ve como ambulantes y no existen otras posibilidades más que ser ambulantes. Alhaji Jin Kang, a través de su experiencia, también lo contaba, que él es un caso único de una persona que ha logrado salir, en este caso, de la agricultura y trabajar en la universidad. Y Analisa también contaba que los migrantes malienses, al final, para sobrevivir, construyen redes transnacionales de venta de artículos de segunda mano y aprovechan esas economías precarias para su supervivencia, porque es el único espacio en el que la política migratoria y la propia acción de los estados les condena a estar, ¿no?
Pues bueno, al final concluimos que es como una pescadilla que se muerde la cola. Partimos de una situación dura y difícil y negativa, y después de todo el proceso acaban en una situación dura, difícil y negativa.
Eso es. Yo creo que se juega mucho con el hecho de que, si bien aquí los trabajos son duros y a veces hasta penosos y mal pagados, siempre a nivel comparativo están mejor remunerados que los trabajos que puedan encontrar en origen muchas veces. Sobre todo hablamos de países igual como Senegal, donde mucha gente tiene estudios, pero donde mucha gente no encuentra un trabajo cualificado. Entonces, aquí necesitamos mano de obra barata en sectores donde nadie quiere trabajar. Y ellos, aunque tienen otras expectativas en origen, cuando llegan a destino se conforman primero de haber llegado, porque el camino es muy duro, y después de poder tener un trabajo que a nuestros ojos es lamentable y tiene unas condiciones pésimas, pero a sus ojos sigue valiendo la pena realizar, porque también les permite enviar remesas a sus países de origen, ¿no?
Muchísimas gracias, John Molinero, organizador de esta estructura y agencia de las migraciones africanas contemporáneas en Europa, organizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Encantado de haberte tenido aquí.
Encantado, yo también, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Yo, I'll say crow, set it off. Kaboom, nigga, what? Chatting shit, yo. And then I'm a fax time, I would see me out. And I was on. What's it, kaboom, 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 and so I was back on. Say, yes, I see some mumu fuck, I saw crow, mud your man on. See me the man on. Be pacey, cow with you before you hip hop. My style, you did it. Once in my shop, watching your weekend was so we speed the best in pop artists in GH. So my mum, my no talk to me, but you know, say be me. So you know me, say you go compare me to other MCs. Yo, send me for me, never. Yeah, my ninja kakra, na menye zika kakra. And my kakra, na ma funum ye numbo, ma kakra. Joe, me ko bego bebedi, kakra. EFE, setting over CUE. And y'all know this my time, no GMT. The swap shatter, so all that damn scared of me. But I still keep it simple, ABC. I'm all about my butts. Bugger proof, this chick is a go-getter. Me a bugger, me trust seven with the fluence. Me and see, no laundry. Squeezy beats, man, came stable, rock bang, pop it, pop it. Ha, ni musika pe, tin ya ni musika. Ya ni me fiya because ya ni me ni amasi. Ya ni mkuru ya ushen swa ya seji. Ya watumie timininya, dia ya kuma pe. Ya nana nina na wa say to do wa take a course or take a rare ne brabre and woma so. Like I told ya, my bop watch it, more chance than metsia hurro. My shell watch it, I feel my mission trimpa. Minimum bar, minimum yaw, coco football bar. Young got thinking cool, trigger refuse to pull. 14th March and then you're April Fool. Kurusa yenga wa tomunda homu shake taba Munaga soku nama ko ina a chicken gana Ayaki natashi ko ina come on war in Rwanda Mumbata yang Kampala walayi no propaganda Ko wado ko waya gara kuninka tozamu saraga Maga gamutane mo ko ina anju ye daba Shede Allah ya gara mudu kabamu de power Gamutane mutawala ardasu alhaji bawa Ko wana sonya wadata ya tura hamada jagwa Matana tokwari fata gashita kwanta abata Gidan susani abata tefesu wa nibanjigaga Come on, listen, go! Yo, me tea by me. Me papa rabbi ya we ya mami tea ya jime. Pee wee, mami timing. Eja ya men, ya do ya any rhyming. Send me we ya me ya mime. Send me feeling big and so on. Me ya barking. Hey, eja any rolling. Ye diggy diggy diggy, every friend a tongue twisting. Yo, kuma se die, e ye swagging. Umu adie, keje tia na we ye jogging. Rah! Hey, your feelings. It was super, super cool, but I know pounds telling. Hey,
Kuma se da is ya pep boiling Ye kwa bankum mi fa e ye togin Kuma se guess in pe snitching Anadjuwa de bantama e ye F-kins
Man I be speeding on the highway to this vision That I get off me I'm sitting chilling while the competition is behind And though they try to get ahead it seems that I am The only one on top cause I'm sorta pretty fly Uh-huh I mean, I do it like an effing pro. Y'all do mediocre and your high is like my effing low. Hey, stay on the pedestal above you lanes. They should put me on the bench cause I'm messing up the game. Hey, cause at first you went right, but since I done came, my way is the only right way. And they might say, for a girl, yeah, you got game. I'm probably better than some of your favorite rapkins.
What? Yeah, the guy I say, don't come most of the time too. Yeah, toss some come on me fans, more much than me crying. Can't miss any wine, send me soup, me put me kind. And then my chain with time, you be the move feeling me punchlines. Mama say me when I put on time, I'm how when I say. Yes, be a mister, me can't, more could I manage that my dream. 1964, now me when I put that was saying, now why would you any for no now when they were home at my tea? Charlie, mommy, floor, sign mommy 1 minute. Make you close the door when you get to a side, I see me. Mama has some bed, you grow up, man, you're busy, could I see me? Me, you're buying up in the world, if it's a team, me, Charlie. Back, relax, take a minute to listen to me rip bars. Me a sick ass individual. Keep this game locked like some suitcases. Yeah, I did run this game like a Blu-ray disc. The Q team flow tight, but you and your crews flow loose like Sabago shoelaces. Yeah, challenge make them real clear. C-U-E be the team they fear. We all kill mics, yeah, the goons they hear. One more dropping lines by the Q they hear. Same chapter with my crew, but this is verse 2 and the kids so. Sick, they be like, get well soon. Me parouse anyone's nasty if I pay home. When him dad has a rap, on a wish him man on. Me a rap, nancy, boom, see me chame home. Rap with your hot tea and come me in a pan on. Me shall rap as in chay, but me when he pass in the cage, tia. Go be a Kasahari and share me kawa woman sit here. Now some of you long, me trying to tear tia. Me a singing sa rap, say pride, tia. Rap your cash, a shame, who se kwa black, I say. Rap your madness, my butt damn se kwa, I say. Me no madam for the form, team is rash, I say. Frame me was. No, but no more you do cry, may you can see.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Hace ya algunos años que teníamos como invitado a este señor, a José Santos Obama. Él es un percusionista de Guinea Ecuatorial. Y en ese momento acababa de sacar este álbum, Déjenlos Hablar. Del que estamos escuchando su quinto corte. Y que recuperamos ahora para todos vosotros. Obama, José Santos Obama, déjenlos hablar. Y con el que recuperamos el tiempo de agenda. Y el Festival Internacional de Cines Africanos de Barcelona, el FICAP, que tendrá lugar del 22 al 25 de mayo en la Filmoteca de Cataluña, en la Plaza de Salvador Seguí 1. Este año tendrá como invitado especial al franco-burkinés Cédric Kidó y al ciclo Diáspora e Identidad. Y si nos vamos a Ouagadougou, hasta Burkina Faso, encontramos el 19º Foro Farmacéutico Internacional que tiene lugar del 21 al 23 de junio en Ouagadougou, en Burkina Faso. Este año bajo el lema el desarrollo de la industria farmacéutica y el acceso universal a medicamentos de calidad en África. 19º Foro Farmacéutico Internacional del 21 al 23 de junio en Ouagadougou, en Burkina Faso. Africa Health del 29 al 31 de mayo en Johannesburgo, en Sudáfrica. En el centro de convenciones Gallagher, la plataforma más grande del continente para las empresas internacionales y locales, donde se establecen redes y negocios con el mercado de la atención médica de África en constante crecimiento. Está previsto que se encuentren más de 10.000 profesionales, 553 proveedores, fabricantes y proveedores de servicios de salud internacionales y regionales. Segundo encuentro, el uso afroamericano, de geografía física y ambiental. Del 4 al 8 de junio en Guimarães, en Portugal. Este año con el lema Reflexiones sobre la geografía física y el ambiente en un mundo en conflicto. Segundo encuentro, el uso afroamericano de geografía física y ambiente. Y atentos a todos los que apasionen los trenes, porque se anuncia ya Africa Rail, un evento que tendrá lugar del 12 al 13 de junio en Johannesburgo, en Sudáfrica, en el centro de convenciones Sandton, y es la más grande conferencia y exhibición sobre el ferrocarril de África y se celebrará los días 12 y 13 de junio en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Africa Rail 2018. La conferencia sobre el ferrocarril africano. Sí, de esta manera hemos llegado al final de este deambular por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. En el programa en el que hemos sido acompañados por Joan Molinero, investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, y hemos estado hablando de inmigración africana. Muchísimas gracias a Joan Molinero por acompañarnos aquí en los estudios de africanía. Y sobre todas las cosas, y como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.